Muy buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. Vamos a estar mirando a partir del capítulo 2, versículo 18. Marcos, capítulo 2, a partir del versículo 18, el título de este sermón es el Evangelio en oposición a la religión. El Evangelio en oposición a la religión. Una de las cosas más difíciles de entender para el mundo que nos rodea es que nosotros creemos en un mensaje que es contrario, que es opuesto a la religión humana. El mensaje que nosotros creemos y proclamamos es un mensaje radicalmente opuesto y contraria a lo que normalmente se entiende por religión. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta descripción? Esta persona, quizás hasta hablando de un cristiano, es una persona muy religiosa. Y la pregunta que podemos hacernos es ¿qué se entiende por eso? Y normalmente lo que la persona está mirando, está diciendo, esta persona es muy religiosa por sus actividades religiosas, por estas cosas que hace, que lo acercan a Dios. Y muchas veces el concepto de la persona religiosa o de la religión es más conocido por las cosas que no puede hacer o por las cosas con las cuales tiene que cumplir. Y la realidad es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, frecuentemente cuando comparto el Evangelio con una persona que no es religiosa, trato de ayudarles a entender que el mensaje y lo que le estoy proclamando no es un llamado a unirse a una religión, que justamente las personas más religiosas crucificaron a Jesucristo. Lo que vamos a ver en esta sección, vamos a ver expuesto de una manera particular este concepto de que el Evangelio en realidad está en oposición a la religión. Hasta ahora venimos mirando en los últimos domingos que estuvimos en Marcos, en el capítulo 2 arrancó una sección a partir del versículo 1 de 5 historias, 5 relatos que van a incrementar en su intensidad de oposición de parte del liderazgo religioso hacia Jesucristo. Si ustedes recuerdan, miran un poco más atrás en Marcos 2, a partir del versículo 1, tuvimos el relato del paralítico que fue sanado, que fue primeramente declarado perdonado por Jesucristo. Recuerdan el versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 6, pero estaban allí sentados algunos de los escribas. Ahí están los escribas, los religiosos, los que la cultura en ese momento diría, estos son las personas que más cerca están de Dios, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, en esta primera instancia de oposición de parte de los líderes religiosos, solo está en el corazón, no sale. Jesús, que ve todo, sabe lo que están pensando y milagrosamente les dice lo que ellos están pensando. Pero el punto es que esta es la primera historia donde vemos una oposición en el corazón de estas personas religiosas a la persona de Jesucristo, su mensaje, su evangelio. El segundo relato lo vimos cuando Jesús está llamando a Leví y está después comiendo en la casa de Leví. Versículo 15, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos de ellos que le seguían al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos. Decían, esta vez hablan, ¿sí? Previamente lo piensan, esta vez hablan, pero no tienen el coraje para hablarle a Jesús, hablan con sus discípulos. Decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús, no los discípulos, sino Jesús mismo le va a responder en el versículo 17, como vimos la última vez que estuvimos en Marcos. Entonces es la segunda de las cinco historias que Marcos las conecta juntas, donde hay una oposición creciente de pensar a hablar, y vamos a ver que la oposición va a llegar, hoy vamos a ver desde el 2:18 hasta el 3:6, y la oposición va a llegar a este punto. Miren el 3:6, miren el final del relato de hoy. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Hay que deshacernos de este hombre, hay que matarlo, hay que aliarnos con aquellos que son fieles a Herodes, porque él es una amenaza para nuestro sistema religioso, y aprovechamos a los herodianos que son fieles a Herodes, y es una amenaza política para Herodes, entonces vamos a unirnos y planear cómo destruirlos. Ese es el clímax de estas cinco historias que Marcos las conecta. Hoy vamos a juntar estas tres, vamos a mirar estas tres juntas, las últimas tres de las, mejor dicho, la tercera, cuarta y quinta de las cinco historias que Marcos conecta juntos en esta oposición creciente. Y lo que vamos a ver es que en cada una de ellas vamos a aprender algo acerca de este contraste del evangelio y la religión, de cómo el evangelio en realidad es opuesto a la religión. Lo primero que vamos a ver, primer punto, lo pueden anotar si están tomando notas. El evangelio produce un gozo que la religión no puede producir. El evangelio produce un gozo que la religión no puede producir. Miren el versículo 18. Los discípulos, este es el primer relato de los tres que vemos en esta mañana. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y lo más probable es que esto está justamente en el contexto de lo que acaban de ver. Ven a Jesús y los discípulos que no ayunan, no solamente que no ayunan, sino que la están pasando bárbaro con pecadores y con recaudadores de impuestos. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que ellos no ayunan? Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vieron y dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? ¿Qué es el ayuno en la Biblia? ¿Para qué existe el ayuno? El ayuno tiene un objetivo de restringirnos específicamente en comer. Normalmente en la Biblia tiene que ver con la comida, a veces con la comida y la bebida, con un propósito espiritual. Y hay muchas maneras en que la Biblia muestra cómo utilizamos el ayuno, cómo el pueblo de Dios utiliza el ayuno para demostrar un arrepentimiento, para intensificar nuestras oraciones, para priorizar que lo que más nos importa es nuestra vida espiritual. Tenemos muchas razones que la Biblia describe en cuanto al propósito del ayuno. Vemos a Jesús ayunando antes de que él comience su ministerio por 40 días. Vemos a Moisés ayunando, vemos tiempos de clamor intenso donde el pueblo de Dios ayuna. Es una práctica que Jesús asume que como discípulos de él nosotros practicaríamos, y describe cómo practicar el ayuno. Pero el punto del ayuno es que dejamos de comer con un propósito espiritual, que cada vez que sentimos hambre físico, que canalicemos ese hambre hacia un hambre espiritual. Pero así como la Biblia nos muestra muchos ejemplos positivos del ayuno, también tiene muchos ejemplos negativos. El ayuno es una de las prácticas religiosas, una práctica que Dios nos da en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que frecuentemente es abusado. Y no es exclusiva al cristianismo, otras religiones también ayunan. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje en Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 58, 3 al 7, que dice lo siguiente. Dicen, porque hemos ayunado y tú no lo ves. Es la queja delante de Dios, estamos ayunando y no lo ves. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y esta es la respuesta de Dios al pueblo que se queja de que están ayunando y Dios no hace algo y no lo ve. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Noten lo que el pueblo estaba diciendo. El pueblo se estaba agarrando a una práctica religiosa para justificar su espiritualidad, mientras que sus corazones y sus vidas no cambiaban. En el libro de Zacarías hay una referencia interesante. En el capítulo 7 menciona una respuesta que el pueblo tenía después de haber ayunado en el tiempo que ellos estaban en cautiverio por 70 años. La pregunta que se hacen es, ¿seguimos ayunando como venimos haciendo estos 70 años? Y esto es lo que Dios responde. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Lo hiciste realmente para mí? El gran peligro de las prácticas, de las disciplinas, no es que no las debemos hacer, porque Dios nos muestra muchas disciplinas espirituales como medios para poder crecer en nuestro caminar con Cristo, pero frecuentemente nosotros utilizamos las prácticas de una manera equivocada. Lucas 18 dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Esto es algo que nos puede pasar si no entendemos el porqué de las disciplinas espirituales, si no entendemos el porqué del ayuno y permitimos que eso sea algo para elevarnos en nuestra supuesta espiritualidad por encima de otros, como hacía este fariseo. Doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y fíjense lo que este hombre dice: yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Jesucristo no nos está diciendo en este pasaje o en otros que nosotros no deberíamos ayunar, sino que está diciendo, cuidado con la motivación por la cual lo hacemos. Y en Marcos 2, en este relato, hay este cuestionamiento sobre por qué los discípulos no están ayunando como lo hacían los fariseos, como lo hacían los discípulos de Juan. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 19. Jesús va a responder como un buen rabino, como un buen maestro, una pregunta, ¿de qué manera? Con otra pregunta. Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Jesús responde con una ilustración, con un ejemplo. El gran maestro que él era utilizaba ejemplos cotidianos, ejemplos que ellos tenían en su cultura, y está usando el ejemplo de una boda. Las bodas en la antigüedad, en la cultura judía, duraban como una semana. Te casabas y no te ibas de luna de miel, sino que celebrabas por una semana. Una de las bodas que asistí, que casé una pareja años atrás, la más larga que recuerdo, creo que arrancamos como a las 4 de la tarde y comimos todo tipo de carnes y duró hasta las 8 de la mañana más o menos. Era una fiesta. Bueno, estas fiestas eran de una semana de celebración. Y la imagen que Jesús está dando es una imagen frecuente en el Antiguo Testamento de Dios como el novio y de su pueblo como la esposa, como la novia. Y lo que es interesante es que no había una expectativa mesiánica de que el Mesías era el novio, porque el novio en el Antiguo Testamento era Dios mismo. No había una expectativa de que el Mesías era Dios. Jesús está hablando de su persona y se está identificando con aquel que es Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que es tiempo, en la presencia de Jesucristo, de celebrar y disfrutar la presencia de Él. Y después menciona en el versículo 20, es la referencia, la primera alusión que Marcos da a la muerte de Jesucristo. Va a haber un momento donde el novio no va a estar, ese momento de tristeza va a ser la crucifixión de Jesucristo, pero ahora es el momento de gozo. Va a dar dos ilustraciones más en el versículo 21 y versículo 22. Miren cómo sigue: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él. Esto es lo que sucede cuando se lava, ¿no es cierto? Lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Después va a dar un segundo ejemplo, versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo, en su proceso de fermentarse, se va inevitablemente a hacer que el odre se expanda, y si ese odre ya no tiene capacidad de expandarse por ser viejo, va a terminar rompiendo ese odre, y se va a romper el odre y se va a echar a perder el vino. El punto de Jesucristo es que no se puede mezclar el evangelio, el nuevo mensaje que Él está trayendo, con la religión. No se puede mezclar el cristianismo con el judaísmo. No se puede hacer aquello que los que estaban en Gálatas estaban siendo tentados a hacer: mezclar la circuncisión con el evangelio. Recuerda el libro de Gálatas, que Pablo dice: esto que están intentando hacer es añadir al evangelio, y si añaden el evangelio, deja de ser el evangelio, y si viene otro y predica otro evangelio que no sea el que nosotros predicamos, aun si fuera un ángel, aun si nosotros mismos, que sea anatema, porque ese ya no es el evangelio, y al no ser el evangelio no es lo que nos salva, y van en un camino a la destrucción. Mis hermanos, el cristianismo no se puede mezclar, el cristianismo bíblico, el evangelio no se puede mezclar con ninguna religión, no se puede mezclar con formas de cristianismo desviadas del evangelio puro, no se puede mezclar con la religión. Y lo que podemos rescatar de esta primera historia, este primer relato, es que el evangelio, uno de los frutos, es el gozo. Es un momento en que los discípulos están disfrutando la presencia de Jesucristo. Y nosotros, a partir del momento en que creímos, sucedió un milagro. Y el milagro es que fuimos unidos a la persona de Jesucristo. Disfrutamos su persona. El Espíritu de Dios vino a morar dentro nuestro. Y tenemos como una de las características, el fruto del Espíritu Santo es, y menciona una lista de cosas, y una de las características es que el gozo, el gozo. Eso lo produce solamente el Evangelio. La religión no puede producir el gozo, porque la religión humana produce orgullo, produce un sentido de que nunca alcanza. El Evangelio, la realidad de que ya soy aceptado delante de Dios, de que mis pecados han sido perdonados, de que yo tengo acceso total y libre a Dios, produce gozo. El Evangelio me recuerda que las pruebas, cuando las pienso a la luz de la palabra, tienen como objetivo producir gozo y carácter. Santiago 1. Hermanos, tengan por sumo gozo el que hayáis, el que vosotros se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que, y muestra todo el proceso, cuando recordamos que el proceso, el objetivo, las pruebas que llegan a nuestra vida tienen como objetivo nuestro carácter cristiano, el carácter de Jesucristo, entonces la Biblia nos dice tener por sumo gozo. El fruto del Espíritu Santo no tiene nada que ver con las circunstancias adversas o las circunstancias buenas en nuestra vida. Tiene que ver con nuestra unión con Jesucristo. Por eso la característica del cristiano que camina con Dios es una persona gozosa. Esto no significa que no hay momentos de dolor, momentos de tristeza. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es que si somos personas gozosas. ¿Sos una persona gozosa? ¿Las personas te describirían a vos en rasgos generales? ¿Miran tu semana y dicen vos sos una persona que tenés tus momentos de tristeza, de dolor, de pecado, pero sos una persona que evidencia gozo a través de la semana? Esto es producto del Evangelio, mis hermanos. Si nosotros estamos centrados, si nos estamos renovando nuestra mente y estamos recordando nuestra unión con Jesucristo y el deleite que tenemos con Él independientemente de las circunstancias que nos toquen, el fruto es el gozo. Y esto es fruto del Evangelio, no de la religión. La religión no produce gozo. Solo el Evangelio de Jesucristo produce el verdadero gozo, que no depende de nada de lo que yo estoy pasando en mi vida. Un autor lo dijo de esta manera: el cristianismo trae gozo perpetuo a aquellos que lo toman y lo cultivan. Los cristianos primitivos eran acusados a estar borrachos. Los primeros franciscanos eran reprendidos por reírse en la iglesia porque estaban tan felices. Los primeros lugares reformados carmelitas eran los lugares más felices. Los primeros metodistas tomaban sus himnos de las óperas y cantaban canciones de Sion para bailar. Y así sigue la lista de ejemplos en la historia de la iglesia del gozo que existe en el pueblo de Dios. Mis hermanos, esto es algo que tiene que caracterizarnos. Y yo tengo que evaluar mi corazón cuando veo que ese gozo ha sido robado por algo, por una circunstancia, por mi pecado, dejar que ese gozo sea robado por el pecado de otro. Nosotros somos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros, y la evidencia de que está habitando en nuestra vida es su fruto, y una de las manifestaciones es el gozo. Esto lo produce el Evangelio. Número dos, lo que vamos a ver en este segundo relato es que el Evangelio nos ayuda a ver el buen propósito de la ley. El Evangelio nos ayuda a ver el buen propósito de la ley. Versículo 23, miren cómo continúa. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces vamos a tener el segundo relato de hoy, pero es la cuarta historia de las cinco historias. Y fíjense la respuesta de los fariseos. Siempre observando, siempre listos para cuestionar, siempre listos con el ojo crítico. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? El cuestionamiento tiene que ver probablemente por dos leyes, no de la Biblia, sino leyes que ellos habían agregado como un supuesto intento de decir: bueno, nosotros fuimos echados de nuestra tierra por 70 años, Dios nos juzgó por no guardar el sábado, vamos a asegurarnos que nunca más pase eso y vamos a escribir leyes específicas añadiendo a la ley de guardar el sábado, de qué manera específica nos aseguramos de nunca más violar esa ley. Entonces una de ellas decía que vos podías en el sábado tomar hasta 1999 pasos. ¿Sí? Si vos caminabas 2000, ya estabas trabajando, ya violaste el sábado, que era más o menos un kilómetro. Entonces vos podías caminar 9 cuadras, pero la décima, ya llegando a la última parte, si caminabas ese último paso, ya estabas violando la ley del sábado. Entonces la distancia que ellos caminaron seguramente era algo que estaban pensando, pero también había una ley específica de que no se podía juntar la cosecha en el día del sábado. Y como los discípulos están arrancando las espigas, se estaba viendo como trabajo. Me sorprendió mucho cuando estuve en Israel, en el hotel en que estábamos, el primer hotel en Jerusalén, había dos ascensores. Y uno de los ascensores tenía un cartel y decía: este ascensor para en todos los pisos en el Sabbat, en el día del sábado. Supongo porque si no para en todos los pisos es demasiado esfuerzo que se está haciendo en el día de Sabbat. No sé exactamente la razón. Supongo que el ascensor no puede hacer demasiado trabajo. También en el sábado uno veía una ciudad y estaba totalmente muerta. O sea, se cumple en ciertos lugares hasta el día de hoy una estricta observancia del sábado. Y este va a ser el choque de Jesucristo con la religión, con aquello que ellos guardaban tan precioso, porque el sábado estaba relacionado con la ley mosaica. Versículo 25, miren cómo Jesús responde. Responde nuevamente con una pregunta. ¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y acá está el punto que Jesucristo quiere hacer. Y les decía: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, y miren la autoridad de Jesucristo, la autoridad que él sigue declarando y mostrando en el Evangelio de Marcos: el Hijo de Hombre es Señor aún de aquello que ustedes tienen como tan sagrado, del día de reposo. Presten atención a lo que él dice en el versículo 27: el día de reposo se hizo para el hombre. La bondad de nuestro Dios, que la ley del reposo y el modelo en Génesis de que Dios mismo descansa el séptimo día, es para nuestro bien. La ley de Dios es para nuestro bien. Y esto es lo que el Evangelio nos ayuda a ver, que la ley, cuando estamos librados de obedecerla para obtener el favor de Dios, el Evangelio dice: no podés obedecerlo, no debes obedecerlo para intentar obtener el favor de Dios, sino que nuestra obediencia a la palabra de Dios es fruto de gratitud de nuestra relación con Jesucristo. Entonces podemos disfrutar el buen propósito de la ley, que es para nuestro bien. Dios no te pide cosas en su palabra para hacer tu vida miserable, para hacer tu vida difícil. Los mandamientos de Dios no son gravosos. te pone lo que te pone en su palabra para tu bien y para mi bien. Es nuestro bien, es nuestro deleite conocer y obedecer su palabra. Es para nuestro bien. El sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Esto es lo que dice un puritano, J.C. Ryle. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dios lo hizo para Adán en el paraíso y lo renovó a Israel en el monte Sinaí. Fue hecho para toda la humanidad, no solo para los judíos, sino para toda la familia de Adán. Fue hecho para el beneficio y la felicidad del hombre. Fue para el bien de su cuerpo, el bien de su mente y el bien de su alma. Le fue dado como un beneficio y una bendición, no como una carga. Así fue su institución original. Entonces, número dos, el Evangelio nos ayuda a ver el propósito de la ley. Los mandatos que Dios nos ha dado son para nuestro bien, son para nuestra libertad. Cuando Dios nos pide congregarnos, sabe cuánto lo necesitamos. Nuestra mente, nuestro corazón se desvía rápidamente. Y los domingos, cuando cantamos, recordamos el Evangelio. Cuando nos vemos, nos animamos mutuamente. Cuando escuchamos la palabra de Dios, somos alimentados, somos confrontados, somos animados, somos desafiados. Y Dios sabe nuestra necesidad. Dios nos pide que lo busquemos a Él diariamente, en su palabra y en la oración, porque sabe lo bien que nos hace. Nosotros vivimos cada día. Dios ha hecho una de las oraciones que yo hago frecuentemente: gracias Dios por este día que vos has creado, y lo digo en este orden: para tu gloria y para nuestro bien. Para tu gloria y para nuestro bien. Cuando la Biblia nos habla de que debemos dedicarnos a la oración, es para la gloria de Dios, pero es para nuestro bien. Cuando la Biblia nos habla de que debemos perdonarnos unos a otros, es para la gloria de Dios, pero es para nuestro bien. Cuando la Biblia dice que debemos amarnos como Él nos ha amado, es para la gloria de Dios, pero es para nuestro bien. El Evangelio nos ayuda a ver el buen propósito de la ley. Número tres, el tercer punto que podemos rescatar de este último relato, en este proceso donde la intensidad de la oposición va escalando, es que el Evangelio nos libera para hacer el verdadero bien a otros. El Evangelio nos libera para hacer el verdadero bien a otros. Miren cómo continúa el texto en el capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Están preparados para acusar. No están pensando, ¿no será que si él sanó al paralítico, hizo todos estos milagros, quizás deberíamos prestar atención a su mensaje y quizás sea el Mesías? Fíjense el endurecimiento de corazón, de que está haciendo obras sobrenaturales y en vez de que eso los permita ver que Él es el Hijo de Dios, ellos están en su mente preparados con ese ojo crítico para ver cómo pueden acusarle, para ver si Él va a sanar a esta persona con una enfermedad que no era tan crítica. Podía Jesús esperar al próximo día para sanarlo. Hay un texto cómico en Lucas donde un religioso dice: hay 6 días para que puedan ser sanados, vengan en esos días, no vengan a ser sanados en el día de reposo. Paráfrasis. Qué irónico. Hay una sanidad sobrenatural y no están viendo lo que eso señala, que aquel que hace la señal sobrenatural es el Hijo de Dios. En el versículo 3 dice: y dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Jesús va al choque. Jesús decide, yo voy a sanarlo en el día de reposo, porque yo soy el que tengo autoridad sobre el día de reposo y yo quiero hacer un punto con esta sanidad. Entonces les dijo, lo tiene al hombre, dice, ponete acá en el medio. ¿Es lícito, nuevamente con una pregunta, Jesús enseñando frecuentemente con preguntas, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Mira la respuesta de ellos. Pero ellos guardaban silencio. Y el versículo 5 es fabuloso, la descripción detallada. Marcos, a diferencia de los otros evangelios, da descripciones detalladas de las expresiones y las emociones de Jesucristo de una manera que los otros evangelios no nos dan. Y mirándolos, hablando de Jesucristo, en torno con enojo. Uno se imagina a Jesús mirando la audiencia, mirando específicamente a aquellos que están guardando silencio, a aquellos que están listos para acusarlo, a aquellos que no responden a su pregunta, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Vemos varias cosas en esta reacción de Jesucristo. Número uno, vemos el enojo de Jesucristo. Es la única vez en los evangelios que, más allá de que hay una situación de enojo, donde Jesús tira todas las mesas de los cambistas, esta es la única situación que el texto nos habla de su enojo, mirándolos en torno con enojo. Dice un autor, de todos los sentimientos que experimenta el corazón del hombre, quizás no haya ninguno que tan pronto lleve a pecar como el sentimiento de ira. Nosotros rara vez tenemos el enojo santo que Jesucristo tenía. Nuestro enojo, frecuentemente, mayormente, casi siempre, no es por motivaciones piadosas. Y no tiene un fruto piadoso como lo tiene acá. Pero hay un enojo santo. Continúa este autor diciendo, no hay otro del que una vez incitado se pierda su control. No hay otro, hablando del enojo, que conduzca a tanta maldad. Todos sabemos hasta qué punto lleva aún a los piadosos a perder los estribos, a la irritabilidad y a la pasión. La historia de la contienda entre Pablo y Bernabé en Antioquía y la historia de la provocación a Moisés hasta que pecó con sus labios le son familiares a cualquier lector de la Biblia. En el Sermón del Monte se enseña con claridad el terrible hecho de que las palabras airadas están incluidas en el sexto mandamiento. Y sin embargo, aquí vemos que hay un enojo que es legítimo. Dejemos este asunto orando sinceramente para que todos seamos capaces de vigilar nuestro espíritu en cuanto a la ira. Podemos estar seguros de que no hay sentimiento humano que requiera tanta prudencia como este. La ira no pecaminosa no suele ser muy común. La ira del hombre rara vez es para la gloria de Dios. Una indignación justa debe siempre ir unida a una tristeza, porque Jesús tuvo enojo y tuvo tristeza, por aquellos que la causan, como ocurrió en el caso de nuestro Señor. Y ante todo debemos estar seguros de esto: es mejor no enfadarse nunca que enfadarse y pecar. Lo otro que podemos observar es que, además de que Jesucristo mira con enojo, mira con tristeza, es un enojo que está acompañado de la tristeza. La tristeza es por una razón específica, y el texto nos dice, por la dureza de sus corazones, por la dureza de sus corazones. Es un tema que aparece mucho en la Biblia, el tema de la dureza de nuestro corazón. Es el concepto de que la verdad de Dios no puede penetrar. En el libro de Hebreos nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Podemos estar expuestos a la verdad de Dios y endurecer nuestro corazón. Y esa verdad de Dios, que es poderosa, no penetra, porque nuestros corazones están endurecidos. Los fariseos habían observado los milagros de Jesús, habían escuchado la proclamación del Evangelio, y sus corazones estaban endurecidos. Hebreos nos dice también que nosotros debemos cuidarnos unos a otros, exhortándonos cada día, no sea que alguno de vosotros, ¿qué dice?, sea endurecido por el engaño del pecado. Mis hermanos, debemos protegernos de esta dureza, pidiéndole al Señor que nos dé corazones blandos a la palabra de Dios, corazones sensibles a escuchar su voz y obedecer lo que Él tiene para nosotros en su palabra. Que el Señor nos guarde, que el Señor te guarde de tener un corazón duro como lo tuvieron ellos. El rechazo final que ellos hacen en el versículo 6 es producto de esta dureza de corazón, porque la dureza de corazón lleva finalmente a un abandono, a una apostasía. Eso es lo que presenta el libro de Hebreos, presenta una apostasía. No es que el verdadero creyente puede perder su salvación, pero una dureza de corazón puede revelar, si continúa, que no hubo realmente una verdadera regeneración. Que el Señor nos cuide de tener un corazón duro. La tercera cosa que aprendemos entonces en este último relato es que el Evangelio nos libera para hacer el verdadero bien a otros. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, ya tenemos la declaración más importante, la persona más importante del universo sobre quiénes somos nosotros y que estamos bien con nuestro Dios, como dice la canción. Él ya nos declara a través de Jesucristo, somos amados en Él, y entonces somos libres para hacer el bien, no buscando algo para nosotros, somos libres para servir. Lo que escuchamos en esta mañana, que Enrique nos compartía, de que nosotros, cuando entendemos y reaplicamos el Evangelio en nuestra vida, que Cristo murió por nosotros, para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. El Evangelio nos hace libre para hacer el verdadero bien a otros. Tres cosas entonces para que recordemos. Número uno, el Evangelio produce un gozo que la religión no puede producir. Perseguí el gozo esta semana. El gozo es algo que nosotros debemos buscar y perseguir y pelear por ella, por el gozo. Lo encontramos disfrutando del Evangelio, disfrutando nuestra relación, recordando el Evangelio, disfrutando nuestra unión con Jesucristo. Número dos, el Evangelio nos ayuda a ver el buen propósito de la ley. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son para nuestro bien. Y número tres, el Evangelio nos libera para hacer el verdadero bien a otros. Busquemos hacer bien a otros, porque el Evangelio nos libertó para eso. Amén. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra nos habla acerca de un contraste entre el Evangelio y la religión. Nosotros no hacemos lo que hacemos para ganar el favor de los hombres. Como dijo Pablo, si él estuviera intentando buscar el favor de los hombres, no sería un siervo de Jesucristo. Vivimos para ti, Señor. Vivimos para el aplauso de uno. Y porque vos ya nos has amado en Jesucristo, tenemos la libertad de servir a otros con esa motivación. Ayúdanos, Señor, a ser personas gozosas. Esto no es algo que podemos producir artificialmente, sino es algo que buscamos poniendo a muerte las obras de la carne por el Espíritu, buscando estar en las Escrituras, buscando tratar con seriedad nuestro pecado, Señor, buscando ponernos en un contexto donde no estamos siendo endurecidos por el pecado, de tal manera, Señor, de que disfrutamos el gozo que encontramos en Jesucristo. Lo hacemos respondiendo a la manera que vos nos decís en tu palabra que debemos responder a las pruebas, tener por sumo gozo. Ayúdanos, eso es humanamente imposible, pero a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, podemos tener ese sumo gozo. Ayúdanos, Señor, a poder recordar que tu palabra, tus mandamientos no son gravosos y que encontramos mucho bien cuando nos sujetamos en obediencia a ellas. No para ganar tu favor, no para ganar el cielo, no para poder estar en una relación, ya la tenemos, ya somos tus hijos, sino como un fruto, como una consecuencia, como una evidencia de que somos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo.